Esperamos un ratillo por si se incorpora alguien más. Por si no lo sabéis, los chicos de Plane han hecho un eventillo de Plane Go en lo de que si cazáis a los speakers, que yo sé dónde hay dos por ahí, ¿vale? Participáis en un sorteo. En este caso son para unos cursillos y demás. Y además, si hacéis los testes, yo os sentí realmente frikis, más participáis en un drone, ¿vale? Así que, nada, para que os paséis luego de visita.
No os olvidéis luego al final de buscarnos.
Vale, vale. Y otra cosilla, para situarnos un poco, ¿cuántos de vosotros conocéis y habéis trabajado un poco con Cognity Service?
Bueno,
más o menos.
¿Alguno? Ah,
está bien, está bien, está bien.
Vale, ¿y cuántos de vosotros habéis trabajado con algún dispositivo, rollo Raspberry Pi o similares? ¿Vale? Ay. ¿Y cuántos de esas personas, cuántos habéis probado Windows 10 IoT?
Dejar las dos manos,
vale.
¿Cuántos Raspberry Pi? Y ahora levantar los que además habéis hecho con Windows...
Vale, no son tantos. Bueno,
está bien, podemos, está bien.
Podremos contar algo, bien, bien. Vale, pues empezamos.
Venga, empezamos.
Vale, hoy vamos a hablar de nuestro proyecto, de Cognitive Sites of IoT. Y bueno, lo primero, presentarnos. Yo soy Álvaro Marcos, soy desarrollador web en Plane Concepts y estoy sobre todo enfocado a la parte backend. Estos son mis contactos y en cualquier momento, después de la charla, lo que queráis, que tengáis alguna pregunta, por favor, no dudad, contactadme por cualquiera de las vías que están ahí puestas y estaremos encantados de ayudaros. Y este por aquí, mi compañero Rubén.
Vale, yo soy Rubén Chavarri. Desarrollador también en Plane Concepts y ahora trabajando mucho en lo que es el diseño arquitecturas front. ¿Vale? Este es mi contacto, Rubén Chavarri. Encantadísimo, siempre ando con Twitter intentando aportar un poquito a la comunidad y encantado de estar aquí. Así que venga.
Bueno, ¿qué es Who Are You? Who Are You es nuestro proyecto que hemos organizado. ¿Cómo nació este proyecto? Vamos a hacer un poquito de historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Pues todo comenzó cuando unas navidades mi hermano me regaló una Raspberry Pi. Le dije, bueno, me la han regalado, voy a tener algo que hacer con ella, porque no puede ser que se quede sin utilizar. Entonces, para mi desgracia, aún estaba por terminar la carrera y tenía que hacer un proyecto de fin de grado. Entonces decidí unir ambos mundos. Digo, voy a aprovechar que tengo un dispositivo sobre el que quiero aprender y que tengo la necesidad de sacar un proyecto así, con bastante entidad, para poder terminar la carrera. Entonces, se me ocurrió, como yo vengo del mundo de tecnología Microsoft y de backend, utilizar ese conocimiento que ya tenía, y gracias a Windows 10, poder aplicarlo a un mundo que desconocía como era Windows 10. Entonces, lo empecé a probar y vi que se podían hacer cosas muy interesantes con el dispositivo, pero que aún así se le podía ver algo más. Y fue cuando conocí Cognitive Service. Y pensé, oye, pues podrían salir cosas muy interesantes si unimos la capacidad de reconocimiento facial, personas, saber detectar quién es, con un dispositivo más de control de acceso, sensores que puede tener en un dispositivo. Lo estuve pensando, se lo comenté a mi compañero amigo Rubén, le gustó y se unió al proyecto.
Sí, sí, y de aquí sale Who Are You. Who Are You no es más que el nombre que nosotros le hemos puesto al producto que hemos generado, o el proyecto en el que hemos combinado ambos mundos. Por un lado el mundo de Cognitive y por otro lado el de IoT. ¿Qué es lo que hace? Le hemos dado esa funcionalidad, el poder controlar o gestionar tus contactos y luego hacer ese control de acceso. ¿Vale? Objetivo de la charla. Nosotros hemos aprendido mucho de este proyecto y lo que nos gustaría es compartir con vosotros la experiencia durante ese desarrollo, los retos con los que nos hemos encontrado y algo que puede ser una funcionalidad chula para que veáis cómo de simples por detrás. ¿Vale? Y con eso empezamos. Esta slide, vamos a recurrir un poco para que veáis el hilo de lo que vamos a contar, ¿vale? Empezaremos a contar un briefing, una intro de las tecnologías que hemos utilizado, obviamente, Cognitive, Windows 10 y IoT Core, ¿vale? Luego contaremos y desmontaremos el proyecto Who Are You, ¿vale? Contaremos cómo funcionan los workflows, cómo está montada la arquitectura y cómo nos comunicamos con Cognitive, ¿vale? Y haremos una demo y lo veremos en acción, cómo funciona, ¿vale? Y lo último será hablar un poco de esas lecciones aprendidas y los próximos retos, ¿vale? Estamos en una V1, veréis las cositas que se han hecho y pues me encantaría debatir con vosotros qué os gustaría o qué veríais que se podría mejorar. Y seguro que coincidiremos en muchas cosas. Venga, empezamos directamente con la introducción, ¿vale? ¿Qué hay detrás de WhoAreYou? Dos patas muy importantes. Principal, Cognitive Service. ¿Cognitive Service qué va a ser para nosotros? Pues va a ser, nosotros somos desarrolladores y lo que va a hacer Cognitive es darnos ese potencial, casi esa inteligencia humana a nuestras aplicaciones, ¿vale? Desde el reconocimiento de imágenes, audio y demás. Y por otro lado, ¿qué vamos a tener? Windows 10 y ET Core, que lo que hace es el potencial de Windows desplegado sobre un dispositivo. En principio parece simple, pero donde vamos a poder reutilizar todo nuestro know-how que tenemos del desarrollo sobre Windows, ¿vale? Y además, sobre eso, nos va a extender el potencial sobre un dispositivo comunicando con todos nuestros servicios de la familia Windows. ¿Vale? Y sobre estos dos, empezamos con Cognitive. ¿Qué es Cognitive? Pues Cognitive, hemos hablado que es un conjunto de servicios APIs que nos van a dar esa inteligencia, ¿vale? A muy alto nivel se distinguen o se segregan en 6 puntos. Por un lado, la visión, que es reconocimiento de imágenes, obtener esos metadatos sobre esas imágenes, saber cuántas personas hay y demás. En cuanto a voz, la voz es ser capaz de sintetizar qué es lo que te dicen, ser capaz tú de generar ese audio, entender a tus interlocutores, ser capaz de comunicarte con ellos con la voz, ¿vale? Incluso interpretar qué quieren decir, orientándolo al lenguaje. ¿El lenguaje qué es? Somos capaces de interpretar lo que escribimos, cuál es ese significado, incluso cuáles son esos segundos significados que en el lenguaje es complejo. Como humano, nosotros somos capaces de reconocerlos, pero hay que darles a media vuelta para interpretar exactamente qué es lo que quieren decir, ¿vale? Luego, conocimiento, son servicios que están cloud en la nube, y nosotros, ¿qué tenemos disponible? Pues la gran cantidad de datos, desde web, mundos académicos, incluso todos los datos que nosotros vayamos provisionando, ¿vale? Y luego las búsquedas. Acordarnos que junto a Micro está el botón de búsqueda de Bing, que va a traernos los billones de páginas que tienen indexadas, documentación e incluso todas las noticias. ¿Vale? Venga, ya tenemos organizado lo que es Cognitive Service. Una gran cantidad de servicios para nuestro proyecto. ¿Qué nos va a aportar? Pues principalmente nos centramos en visión. En visión, varias patas. Tenemos desde la visión, análisis de imagen, reconocimiento del OCR, poder leer la tarjeta y extraer los datos, o lo que hablamos de reconocer celebrities, hacer thumbnails. Face, ya damos media vuelta a reconocer que es una persona, dónde se encuentra situada, los metadatos de esa persona, si es un grupo o son N, ¿vale? Emociones, y es, eres una persona, pero además, dentro de nuestros grados de emociones, si estás feliz, contento, triste, ¿vale? Y luego vídeo, que el vídeo lo que nos va a hacer es, no tengo unas imágenes, sino un vídeo, reconocer el motion, el movimiento que hay en ese vídeo, ser capaz de detectar incluso alguien cuando se mueve, hacer el tracking, reconocer esa imagen, esa persona y ver esa persona por dónde se mueve y hacer capturas miniaturas. Sobre todo esto, ¿qué nos vas a centrar? Entonces, face detection, para detectar las caras, dónde se sitúan, y reconocerlas, y luego el guiño a las emociones. Esas caras, ser capaz de extraer si está triste, contento, neutro y demás. ¿Vale? Un poquillo sobre Cognitive. Y ahora hablaremos de un poquito de IoT. Le doy el paso a mi compañero.
Vale, pues ya os he explicado un poquito uno de los puntos importantes que tenemos, que es Cognitive, que es esos servicios que nos dan... nos humaniza la aplicación. Para necesitamos la parte de los sensores, la parte que nos permite tener un acceso a conectarnos con nuestro servicio. Nosotros hemos elegido Windows 10 y IoT Core para hacer este proyecto. Principalmente lo hemos elegido porque nos permite reutilizar todos esos conocimientos que ya tenemos y aplicarlos al desarrollo de dispositivos. ¿Qué es Windows 10? Para que os hagáis una idea, un resumen muy, muy rápido y muy ligero de lo que es. Es básicamente una versión de Windows 10 que es muy ligera y que está diseñada para dispositivos pequeños. Es perfecto, como ya he dicho, para gente que ya tiene esa experiencia en tecnología Microsoft y quiere aprovecharla en desarrollo de dispositivos. Es muy potente, se pueden llegar a hacer grandes cosas porque está basada en la Universal Windows Platform y puedes llegar a conseguir ese uso, esas aplicaciones basándose en esas APIs. Muchos de vosotros me habéis dicho que habéis trabajado ya con dispositivos. Seguro que para el tema de sensores y para temas de ciertas cosas que necesitáis saber, habéis utilizado Arduino porque se lleva muy bien con ese tipo de necesidades. Pues ahora mismo Windows 10 IoT es compatible con la API de cableado. O sea, nos pone más fácil aún todas esas cosas. Y además, una cosa que para mí es muy importante es que no tengo necesidad ni de cambiar de herramienta ni de entorno. Yo estoy acostumbrado a trabajar con Visual Studio, muy cómodo, muy productivo para mí. Puedo seguir utilizando esas herramientas que tanto me gustan para aplicarlas a un campo que para mí era desconocido hasta ese momento. ¿Qué aplicaciones puede tener esto en el mundo real? Pues han llegado a hacer cosas muy, muy chulas. Pongo por ejemplo el ejemplo del rover, un robot que lo han programado y lo han conseguido hacer que se mueva de forma autónoma. El ejemplo de una casa conectada. Poneros, por ejemplo, en situación temas de ahorro energético. Nosotros queremos que nuestra casa se encienda la calefacción a las 6 de la mañana para que así cuando nos levantemos la casa esté caliente y no tengamos que gastar tanta energía para calentarla. O al revés, que cuando lleguemos de casa de trabajar, que llegamos siempre a la misma hora, no tengamos que subir mucho la temperatura para conseguir alcanzar lo que deseamos, sino que la ponemos un poco antes, más gradual, de forma que conseguimos ahorrar. Pues cosas como estas son cosas que la comunidad ha ido consiguiendo y son muy importantes. Vale, sabemos ya por qué lo hemos utilizado, más o menos qué es Windows 10. Hemos visto algún pequeño ejemplo de cosas que se pueden conseguir. ¿Por dónde empezamos? Haster.io. ¿Cuántos de aquí conocéis la página? ¿Vale? Pues a los que no lo conozcáis y os guste este mundillo, os recomiendo que accedáis de ella en cuanto antes, porque esto es un repositorio enorme de proyectos que están muy bien, muy, muy bien definidos, tanto a nivel de código, a nivel de cómo están descritos, la parte de conectividad, que es sobre todo a la gente que venimos del mundo del desarrollo, el tema de cómo conectar los dispositivos, los sensores, a veces como que nos cuesta más. Pues aquí todo el mundo que ha subido los proyectos siempre sube como los esquemáticos, muy sencillo de entender, todos los pasos. Así que os recomiendo que si queréis montar algo, que consultéis aquí. Y si al final se os ocurre algún proyecto, tomáis ideas y se os ocurre algo y lo acabáis haciendo, también os pediría que lo acabaréis subiendo, que lo compartieras con la comunidad, porque es así como al final aprendemos todos y conseguimos mejorar. Por último, de esta parte, habría que ver qué estamos utilizando. Bueno, pues como podéis ver, el montaje que tenemos es muy, muy sencillo. Tenemos una webcam, que es USB, que es compatible con la Raspberry, una Raspberry Pi 2 y un sensor de movimiento de infrarrojo. No tiene más lo que hemos utilizado para todo esto. Como veis aquí, tenéis aquí los requisitos en concreto. Si queréis alguna vez poneros a hacer cualquier proyecto, tenéis que tener muy en cuenta que no todos los sensores son compatibles directamente con la Raspberry si estáis utilizando Windows 10. Por tanto, os hemos dejado aquí un enlace, luego en la slide lo podéis comprobar, por si estáis pensando en utilizar algún dispositivo en concreto, os recomiendo que lo miréis antes, porque si no, igual os podéis llevar la desagradable sorpresa de que no podéis hacer lo que necesitáis. Y bueno, de todas formas, si tenéis cualquier duda o eso, como os he dicho al principio, podéis preguntarnos y os intentamos asesorar. Y bueno, y hasta aquí es la introducción que queríamos hacer de los dos pilares.
¿Qué tal, más o menos, hasta aquí? Esta parte ya os la conocíais, ¿no? Solo queríamos hacer una intro por si alguien llegaba a que supiese un poco, si conocía de un mundillo, conociese el otro y tal.
Básicamente, ¿sí? Ahora mismo es compatible con Raspberry, con la Intel Galileo. No, Intel... ¿Cómo se llama? La Intel Edison.
La Edison.
Y había otra más, que creo que eran tres con las que estaban compatibles.
Sí, Raspberry 2 y 3.
¿Sí?
O sea, ¿que no tengas físicamente?
O sea, básicamente, si son conectores que se conectan al bus GPIO, básicamente al final eso se traduce en altos y bajos y eso se puede utilizar perfectamente. Si son otro tipo de sensores que ya se conectan por buses específicos o que tienen un requisito, por ejemplo, de sincronización de nanosegundos, que a veces eso también es un poco problemático con la Raspberry, lo que se suele hacer es hacer un binomio de todo. Tienes por un lado Arduino, que te ofrece bastante más precisión y más compatibilidad con todos esos dispositivos, y luego tienes Raspberry, que te da más potencia y más productividad, y unes los dos mundos para conseguir el objetivo mayor. Eso también es un escenario que también se suele dar bastante. Vale, nada.
sí, sí. Lo que sí que es verdad es que en este listado te está hablando de cuáles son dispositivos en el que tú directamente USB a la placa y te lo identifica el sistema operativo, ¿vale? Si tú luego trabajas con flash hacia los pines, eso es bastante más sencillo. Al final no conectas, no llegas a conectar el sensor, sino que trabajas con las señales que te llegan, ¿vale? Muy bien, ya tenemos un poco localizada la tecnología. Ahora nos gustaría contaros qué es WhoAreYou, ¿vale? Lo vamos a contar. Como la introducción de cómo hemos conectado ambos mundos, lo vamos a desmontar y luego os lo vamos a enseñar en acción. Primero, WhoAreYou, os hemos contado cuáles son los inicios para que nos entendamos. Puede ser una gestión de contactos y ese acceso a permisos. Pero ¿para qué lo podría utilizar? Pues algo tan sencillo como gestionar tu casa de verano, donde tú le vas a dar acceso a la gente de asistencia de limpieza o, por ejemplo, para que entre tu profesor de inglés. ¿Vale? Dándole media vuelta más, pues yo tengo, alquilo mi casa de verano y podría conectarlo y dar acceso a alquileres que haga a través de Airbnb, en el que yo le doy acceso a esta persona, me pasa unas fotos de referencia y esa persona es la que va a poder acceder. ¿Vale? Media vueltita más, y por qué no, Car2Go. Yo elijo ese coche al que quiero acceder y en vez de ir con la tarjeta tal, que me identifique la cara y yo tenga acceso. ¿Vale? ¿Por qué? Dándole esa media vuelta. Me va a reconocer la cara, soy yo en el que hago estos hábitos, entro al coche y me dice, ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde siempre? Es esa media vueltita. ¿Vale? Nosotros lo contamos en WhoAreYou, es el piloto inicial, pero nuestro objetivo es apuntar en ese sentido. ¿Vale? Entonces, WhoAreYou. Dos mundos que queremos unir. Por un lado, el potencial de Cognitive Service. Tenemos servicios en la nube superpotentes, expertos en reconocer imágenes, fotos, vídeos en movimiento y obtener metadatos con todo el potencial que nos da Micro. ¿Con qué otro mundo lo unimos? Con nuestro Windows Core IoT, que es capaz, en un dispositivo, capaz de desplegar todo el potencial de Windows. ¿Qué es lo que va a aportar? ¿Qué es lo que vamos a aportar nosotros? WhoAreYou, la plataforma que va a interconectar ambos mundos. ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo interesante? Cognitive, ellos manejan sus modelos de personas, caras, y son capaces de reconocerlas, ¿vale? Y la cámara es la que va a echar esas fotos. Pues nosotros, WhoAreYou, lo que va a hacer es identificar, capturar esa imagen, va a recibir esa petición de esa imagen y va a decir, ¿esa a qué persona vamos a poderla relacionar con esas personas? Tendremos un listado de personas, tendremos también un listado de localizaciones, una persona estará en varias localizaciones y además tendremos N dispositivos configurados, ¿vale? Y dándoles a media vuelta, además podremos añadir históricos. Cada foto que nosotros echemos desde nuestros dispositivos, podremos localizarla en qué momento se echó y en qué lugar entró, ¿vale? Entonces, si conocéis un poquito de Cognitive, veréis que lo que hemos hecho es extender el modelo. Hay una sincronización, hay un reflejo del modelo que está en Cognitive con el que nosotros vamos a manejar en WhoAreYou. ¿Qué es lo que hemos añadido? Es el enriquecimiento. Vamos a tener fotos que nos llegan, reconocemos, le damos acceso o no, y además las emociones de esas personas y demás. ¿Vale? Ya tenemos esos tres mundos. Ahora, ¿cómo lo hemos reflejado? Y una mini reflejo de la arquitectura, ¿vale? Sin entrar en mucho nivel. Tenemos, por un lado, nuestros dispositivos, que son los que van a generar esas imágenes, los que nos van a capturar las imágenes. En el otro extremo está Cognitive, que es el que es capaz de reconocerlas y darnos esos metadatos. En mitad, ¿quién va a estar? Nuestra lógica, que nosotros la hemos implementado en una web API, una aplicación que vamos a desplegar en nuestro Azure, ¿vale? ¿Qué se va a encargar de gestionar esos modelos que os he hablado? Personas, dispositivos, localizaciones e históricos. Las fotos, ¿dónde encajan? En nuestras personas. Esas personas son las que van a tener esas fotos. Y entonces ahí es donde se aportamos ese valor. Avanzando un poquito más, ¿cómo hemos expuesto esa API? Pues tiramos del estándar. Con Swagger hemos hecho esa autodocumentación de nuestra API, ¿vale? Que vamos a exponer y que se va a conectar desde nuestros dispositivos y desde nuestro portal. ¿Portal qué vamos a utilizar? Para gestionar esos modelos. Ese portal está desarrollado en las últimas tecnologías, últimos frameworks, que son Angular 2, TypeScript, ¿vale? Porque se lleva muy bien con nuestro ecosistema, ¿vale? Muy importante el portal. Hemos trabajado un poquito para hacer esa herramienta de gestión y poder nosotros extender de forma fácil, y ya lo veréis, que de forma intuitiva nosotros vamos, como conocemos Cognitive, vamos a ver ese modelo, cómo lo vamos a ir enriqueciendo, y casi queda como un gestor, ¿vale? Va a embeber por debajo toda esa sincronización con la nube, con nuestros servicios de Cognitive, ¿vale? Y ahora, pues vamos a contar, hemos situado un poco ambos mundos, las capas de las tecnologías que unen la arquitectura, y ya vamos a contaros esos workflows en detalle.
Muchas gracias. Bueno, pues como dice Rubén, ya tenemos situado tanto qué es Cognitive como qué es Windows 10 y OT Core, cómo lo vamos a usar en nuestro proyecto. Y ahora vamos a ver, una vez que ya tenemos claro en qué se basa, vamos a ver qué flujo sigue la aplicación, cómo habla con Cognitive Service para poder dar la posibilidad de hacer toda esta funcionalidad de la que os hemos estado hablando. Vale, pues primero, el primer flujo del que me gustaría hablaros, todo va a ser muy sencillo, es el flujo de administración. Como ha dicho Rubén, cuando se crea cualquier entidad en nuestro modelo, lo que tenemos es hablamos con Cognitive para replicar los modelos allí. De forma que nosotros damos de alta una foto en nuestro sistema, esa foto también la estamos dando de alta dentro de Cognitive para que luego él por dentro pueda coger y verificarnos la foto cuando queramos acceder. Entonces, el flujo, para que os hagáis una idea, es el siguiente. Poneros en el caso concreto de una foto, pero sería igual con personas, sería dar de alta localización, porque la mayoría de estas entidades tienen su reflejo, como he dicho, en Cognitive. El proceso sería el siguiente. Nosotros estamos desde el portal web y seleccionamos añadir una foto a una persona en concreto. Esa foto llega a nuestra API. Nuestra API lo procesa y lo primero que hace es subirlo a un storage para poder tener luego esa foto disponible y luego poder hacer procesos sobre ella. Obtenemos la URL y lo que hacemos es llamar a Cognitive Service, al método en concreto, en este caso sería el de crear una foto, el de añadir una foto a esa persona, y lo que nos devuelve es la ID con la que ha creado él en su sistema esa cara. Eso por sí solo, luego, cuando lo vamos a utilizar, a la hora de utilizarlo no nos da mucha información. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A la persona le añadimos cada foto, tiene su correspondencia en Cognitive a través de esta clave. De forma que después, cuando vayamos a acceder, vamos a poder saber, dado una cara, a qué persona pertenece, con todos los metadatos de esa persona, sus gustos, aficiones, todos esos metadatos extra que le hemos podido añadir y que nos puedan venir bien. Ponéis el ejemplo de Car2Go que comentaba Rubén antes, pues imagínate que a una persona le ponemos el carnet de conducir, le ponemos si tiene alguna multa extra, y eso es algo que luego devolvemos al dispositivo cuando vaya a acceder para que pueda tener esa información. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo está hecho implementado para que veáis que es muy, muy sencillo como lo hemos hecho y que no tiene nada. Vale. Básicamente, no sé si lo veis, ¿cómo está ahí de letra? ¿Se ve ahí atrás? Vale. Básicamente, este método es el método que va a crear las fotos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo primero es, como os he comentado, es que da de alta la foto en Azure. Una vez que tenemos la foto, lo que hacemos es buscar el usuario logueado e inicializar el servicio que va a hacer peticiones a Cognitive Service. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque para poder hablar con Cognitive necesitas tener una clave, necesitas estar registrado. Entonces, el funcionamiento, como lo hemos hecho nosotros, es de tal forma que al registrarse en nuestra plataforma, uno de los requisitos es esa clave de OSFO. Y cuando nosotros hacemos cualquier petición, lo que hacemos es incluir esa clave y para poder replicar y hacer esas acciones contra ella. Entonces, encontramos el usuario que es, buscamos su clave y luego lo que hacemos es decirle, vale, pues ahora manda y añádeme esta foto. Nos incluye la respuesta y si la respuesta es correcta, en ese momento es cuando damos de alta nuestro modelo. Es básicamente esos tres puntos que os he comentado antes. Nosotros añadimos la foto, la subimos a un storage, la mandamos a Cognitive para que él la dé alta en sus sistemas y luego nos vuelve y nosotros la persistimos en nuestra base de datos para que no se quede todo etéreo sino podamos utilizar. Vale. Esto hasta el flujo de administración. ¿Qué significa esto? Una vez que ya tenemos completado esto, imaginaros, ya tengo, yo soy una empresa y tengo a todos mis empleados dados de alta, con sus personas, una lista de una serie de fotos para cada uno de ellos y ya tengo todo configurado. El siguiente paso sería conectar el dispositivo en la puerta de acceso a mi empresa y ver que de verdad puedo hacer lo que yo necesito, que es que me verifique si es un empleado mío, le deje entrar y si no, no. ¿Cómo funcionaría ese acceso? Pues otra vez es muy, muy sencillo. Por un lado, la Raspberry mandaría una foto a nuestro sistema. Esa foto también la mandamos a Azure y la guardamos porque también otra vez la vamos a utilizar más de una vez. Nos la devuelve y lo que hacemos es, vale, Cognitive, te estoy pasando esta persona y yo sé, como tengo registrado desde qué dispositivo lo estoy haciendo, sé que en ese dispositivo tengo dado de alta un cierto grupo de personas. Te paso el ID de ese grupo de personas y te paso la foto en concreto. Y lo que quiero que me digas es si esta cara pertenece a alguien que ya está dado de alta. Vamos a poner que en este ejemplo es un caso positivo. Nos lo devuelve y nos devuelve algo muy parecido a esto, que es la cara que ha encontrado, que es parecida, y un grado de confianza. Este grado de confianza es muy importante. Tenemos que jugar con él porque no siempre nos va a hacer un resultado positivo. No, nunca vamos a tener un 100%, a no ser que la foto sea igual. Tenemos que jugar con ese baremo para ver hasta qué punto para nosotros nos sirve tener ese verdadero, es de verdad un verdadero. Porque podemos tener falsos positivos. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Vale, tenemos un Face ID, pero imaginaos otra vez que estamos en el ejemplo del coche. Yo, al coche no le vale simplemente que Cognitive le devuelve un vale, esta persona la tengo dado de alta. Necesita más cosas, necesita saber que la licencia de conducir sigue estando en activo, que no tenga multas de tráfico ni multas de aparcamiento, que haya devuelto, bueno, os podéis imaginar, todo ese modelo que pueda haber asociado a esa persona. Pues como nosotros tenemos este modelo en medio que nos permite hacer eso, podemos añadirle esos metadatos y luego devolvérselos al cliente. O, por ejemplo, otro ejemplo muy fácil es que yo cuando llego a casa me gusta que tengo configurado en mi aplicación que quiero que se me haga el café. Quiero que cuando llegue a mí me haga el café. Y a mi chica le gusta que se haga té. Y eso imagínate que lo tenemos programado. Pues a mí cuando me llega podríamos hacer perfectamente cosas así. Gracias a que tenemos algo en medio que le aporta valor a todo esto. Vale, entonces llegamos hasta aquí. Teníamos ya, por un lado, todo el acceso y podíamos dar de alta a todas las personas. ¿Qué pasó? Que nosotros no teníamos ninguna forma de poder ver qué gente había entrado en nuestra organización. Y era algo muy importante, porque si nosotros tenemos una organización, queremos llevar un registro de qué persona ha entrado, en qué momento ha entrado, con qué porcentaje se le aceptó, para ver que nadie se nos haya colado que no debiera. Entonces, lo que hicimos fue crear un histórico. En el momento en el que se había un acceso, creamos un histórico. ¿Vale? Hasta este punto, bien. ¿Pero qué pensamos? Digo, oye, Cognitive nos ofrece también un análisis de las emociones. ¿Qué tal si le diéramos una media vuelta y a la vez que guardamos este histórico, analizamos las emociones de la persona con la que entró? Imaginaros en una empresa muy grande que cada vez que entra una persona se guarda su cara y su emoción. Y vemos, hacemos un análisis de grandes datos y vemos que todos los lunes nuestros empleados llegan más tristes a trabajar y son menos productivos. Y pues podríamos, viendo todas esas emociones, llegar a la conclusión de que, vale, ¿qué tal si hacemos una iniciativa para que los lunes la gente llegue más feliz al trabajo? Y lo podríamos ver. Podemos hacer todo ese seguimiento. El resultado al final que hemos conseguido en JugarYou lo podéis ver aquí. Es muy sencillito también. Al final quedaría algo como esto. No sé, ¿se ve bien de atrás? Vale. Se ve algo parecido a esto. Tenéis aquí a nivel de por día la persona que ha intentado entrar al sistema y la emoción con la que ha detectado. Y luego, si entramos más, podemos ver más en detalle. Pues, por ejemplo, pues hemos visto aquí que yo soy más neutro. O sea, Rubén es más alegre, pues yo soy más neutro.
Dale, dale.
Y eso, y podemos ver cosas de esas.
¿A Rubén?
Vale, y eso. Y bueno, la respuesta que hemos hecho es algo muy estándar. Básicamente nos devuelve un set de emociones. Pues las típicas, las más estándar, felicidad, tristeza, enfado, es capaz de devolvernos y nosotros con esas emociones podemos hacer un estudio que de cara a una empresa pues puede ser muy interesante.
Vale.
Vale, y de momento hasta aquí esta parte.
Ya tenemos los workflows y tal. Una cosa, ¿qué nos falta? Tengo mi Cognitive y mis cacharros, ¿vale? Este es un poco el esquema. Muy sencillito y vamos. Perfecto para empezar a jugar. Una Raspberry en la que hemos desplegado nuestro Windows 18 Core, ¿vale? a quien conectamos una cámara USB, en este caso es estándar del listado que nos venía, capaz de conectarlo directamente y ella ya se configura, ¿vale? Aquí un diodo LED, solo mero flag para nosotros, sin tener que conectarnos, que nos devuelva feedback de cuándo ha reconocido la foto, si ha ido bien, si ha ido mal, ¿vale? Para eso hemos utilizado nuestro diodo. Y luego un sensor de movimiento, que va a ser el que nos ejecute de trigger para identificarnos cuándo es el momento de tirar esas, de echar esas fotos, esas instantáneas, ¿vale? Y con esto tan sencillo, ya tenemos nuestro dispositivo dispuesto a echar fotos. Obviamente, aquí lo tenemos conectado a Ethernet o vía Wi-Fi y con esto ya podríamos echar fotos. Y más o menos...
Vale, ¿tenéis de momento hasta aquí alguna pregunta, alguna cosa que queréis preguntar, alguna duda?
Vale, porque empieza la parte guay.
Vamos a enseñar a ver cómo funciona esto. A ver si todo esto que os hemos contado, a ver si luego en la práctica funciona, es capaz de reconocernos o no es capaz de reconocernos.
Vale.
Vale, pues...
Bien, la demo para que nos situemos, ¿vale? Esto es para hacer un poco una dinámica con vosotros. Yo he configurado, yo ya me he metido en JugarYou y me he configurado mi perfil como persona, Rubén, y me he metido unas fotos de referencia. ¿Vale? Entrada aquí, añadir persona Rubén, descripción, unos metadatos, seleccionar fotos, selecciono unas fotos yo de referencia donde salga más o menos, intentar que salga decente, lo más decente que he podido, solo para que él tenga de muestra, ¿vale? Y sobre estas fotos, algo interesante, localizaciones, ¿vale? Ya tenemos un mix, he dado de alta localizaciones y voy a decir, yo como persona voy a tener acceso a estos sitios, ¿vale? ¿Esto qué hace cuando sube una foto? Una persona crea una referencia en Cognitive. Subo una foto, la relaciono con esta persona y le digo a Cognitive, oye, esta foto pertenece a este y tómala de referencia para la siguiente consulta. ¿Vale? Y localizaciones, ahí es donde nosotros vamos a trabajar con este dispositivo que trabaja en esta localización. Si echan fotos por ahí, que me busque a mí, que yo estoy ahí dado de alta. Esa es un poquito la idea. Y este es el flujo... El flujo, podríamos decir, más complejo a la hora de gestionar esos datos, ¿vale? También tenemos personas, localizaciones, dispositivos y esos históricos que veremos ahora, ¿vale? Más o menos el interfaz ya lo tenemos. Ahora, pues vamos a jugar.
Vamos a ver.
¿No? Que venimos a eso. Yo ya estoy dado de alta, tengo fotos de referencia, ¿vale? Pues ahora lo que voy a querer hacer es acceder a mi casa. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué haría? Me acercaría a mi dispositivo, le saludaría. ¡Hola!
Vale, ahí más que no estáis viendo, está sacando la foto. Y la ha reconocido correctamente.
¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha cogido la foto, ha subido para arriba, tal.
Básicamente, lo que ha hecho por debajo de eso, para que entendáis, se ha mandado la foto, eso ha creado un proceso en background que lo que ha hecho ha sido crear ese histórico. Y luego ha contactado con Emotion API para obtener esas emociones.
Dale doble clic.
De tal forma que ahora mismo podemos ver aquí las emociones de sus emociones.
Mis emociones, que soy súper feliz.
Y podemos ver que Rubén es un tío feliz. Vamos a ver cuando me llega a mí, a ver qué me dice a mí.
Vale, ahí tenéis. En realidad te devuelve 6. Cuánto modo de triste estás, como tristeza tiene varios niveles, súper alegre, tal, neutro. Nosotros lo que hemos hecho es capar, que a nivel de front solo tráeme los que sean superiores, creo que a un 10%, ¿vale? Entonces, sí, luego veremos alguna otra foto en la que saldremos y te mezclan varios. En plan, estás triste, medio no sé qué, medio no sé cuántos, ¿vale?
Es que tú siempre eres feliz.
Soy lo peor. Coge a ese de las barbas, ese.
Yo siempre soy neutro. ¿Ves?
Este está gruñón al 99%, ¿vale? Luego hay cosas muy, muy curiosas por ahí. Vale, muy bien, pues ya está. Yo he entrado a mi casa.
Pues he entrado, bueno, pero me tendrás que invitar a tu casa, ¿no?
Álvaro, tenemos que hacer esta tarde las slides para el Test Summit. Bueno, ¿te vienes?
Venga, vamos a ver si me deja entrar. Vamos a probarlo. Vamos a dejar un poco de tiempo. Porque en teoría debería poder entrar. Vamos a probar. Saludamos, buenas. ¿Vale? Pues veamos a ver si me ha dejado entrar.
Eso es. Pues a ver, ¿si has podido entrar?
Pues no.
Pues no.
No me ha reconocido, tío. No me ha...
¿No te ha pasado?
Que no, ¿se ha puede, roto? Que no puede entrar.
¿Qué pone aquí? Anónimo. Significa que no lo hemos reconocido. ¿Y eso por qué es? Porque no lo tenemos dado de alta, Álvaro.
Claro, tío. Venga, dame de alta y déjame entrar. No me hagas esperar en la calle que nos da mañana y la charla no la tenemos preparada.
¿Qué ha intentado hacer? La foto que le ha echado la ha intentado cotejar con sus valores de referencia y le ha dicho no se corresponde con ninguna persona que tenemos dado de alta. Venga, Álvaro, vamos a darte de alta. Aquí tenemos el listado, añadir persona, ¿vale? Aquí un poco de cambalache, venga, te ponemos. Álvaro, Marcos, Culino y crear. Vale, ¿esto qué ha hecho por debajo? Esto lo que ha hecho es, ha dado de alta esta persona y forma parte del modelo de Cognitive, ¿vale? Ahora, ¿qué nos falta? Le vamos a tener que añadir las fotos que yo cojo de referencia, ¿vale? Venga, cojo esta. ¿Vale? Aquí tomaría yo los datos y tal. Venga, guardamos.
¿Vale?
Ok. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué lo vemos nosotros tan rápido? Esto lo que ha hecho es coger esa foto, vincular a esa persona y a Cognitive. ¿Vale? Seleccionamos. Venga, sacamos otra foto. La cogemos, la encuadramos un poquito. Y venga. Vale. Ya tenemos datos de referencia.
Vale, ahora me tendrás que dar acceso a tu casa. Porque si tengo la foto,
verdad.
Pero no tengo acceso, no
acceso
puedo entrar.
Acceso solo a mi casa y no a la casa de la playa.
Vale.
¿Vale?
Vale, está cargando.
Perfecto. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es añadir esa referencia. Ha cogido estas fotos y esta persona y le ha dicho, oye, es que también que van a estar disponibles para nuestra entidad casa. ¿Vale? Pues con esto... Vale, deberías de poder acceder a mi casa. Pues
vamos a probar si funciona. Vamos a ver. Saludamos. Hola, Rubén.
Vale. Algo ha salido por ahí.
Y ahora, como podéis ver, ahora ya hemos dado de alta y ahora es capaz de reconocerme y saber que está bien. Y por raro que parezca, estoy feliz. No soy neutro.
Vale, muy bien. Pues oyes, contando esto, parece que es simple esto de utilizar Cognitive, IoT y todo funcionando. Y ya habéis visto que toda esta, por debajo, todo este reconocimiento y todo el potencial de algo que si nosotros lo tenemos que hacer y programar sería algo súper complejo. Líneas de código eran 10 y la verdad es que me parece muy fácil.
Pues sí, parece fácil, pero yo estoy convencido que todo esto que te has montado yo lo puedo hackear. A mí ya me gustan estas cosas. Yo puedo entrar como si fueras tú.
¿Cognitive? Que yo, Cognitive sabe mucho, ¿eh?
Yo puedo engañar a Cognitive, te lo prometo.
No te creo.
Ya verás. ¿Cuántos creéis que si uso esto voy a poder entrar como si fuera él? Levantad las manos. A ver, spoiler, vais bien. Vamos a hacer la prueba. Saludamos.
¿Vale? Jodas, tal.
Mira a ver si lo ha cogido.
Esto es que has venido a joder, te has venido a fastidiar. Tal. ¿Y qué dice?
Me ha cogido como si fuera Rubén.
Ha hecho dos fotos. Aquí veis, aquí pone Rubén.
Es lo más grande, si no.
Eso es feliz al 100%.
Es feliz de que le vayan a robar.
Eso es. Álvaro nunca estaría tan feliz. Y sin embargo, Álvaro coge y va a entrar a mi casa. ¿Vale? ¿Esto qué es? Lo que van a tener que hacer para la versión 2. Vale. Sí que hay, luego lo discutiremos con vosotros, pero hay soluciones para resolver esto, ¿vale? Porque ahora estamos pensando en fotos instantáneas. Si tú coges movimiento, analizas un poquito la profundidad, ¿vale? De ahí tenemos recursos para poder lidiar con esto, gente que va con carteles de mi cara por la calle.
¿Sí?
No han dicho nada.
No ha pasado nada. Corta.
Bueno, excepto este pequeño detalle de que va gente con carteles, en realidad, estos son los detalles que cuando estamos pensando en la autenticación hay que pensar, ¿vale? Desde temas de controlar que esas fotos sean reales, reconocer el foto. Probablemente no echar una, sino echar varias y cotejar que no es una foto instantánea, sino que es alguien en movimiento y tal. Entonces, bueno, pues esto nos apuntamos para la versión 2.
Pero, ¿y tú crees que con eso va a ser suficiente?
Yo creo que con eso vigilo, pongo un perro para que a todos los que vayan con un cartel en la mano le ataque y ya está.
Pues yo te digo yo que ahora mismo puedo coger una persona aleatoria completamente del público y puedo hacer que entre como si fueras tú.
Eso sí que no lo creo.
¿Que no te lo crees?
No,
mira, vamos a coger a alguien al azar, ¿eh? No está nada planeado esto. A ver.
¿Quién?
Tú, por ejemplo. Sube, por favor, sube. Sube al estrado. Un aplauso, por favor, para él. A ver. A ver, confírmame, por favor, que tú no conoces de nada al speaker.
No. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, desconocido?
Vale.
¿Vale?
Pues ahora lo que vamos a probar, vamos a ver si cogiéndole a él va a poder entrar como si fuera él. De nuevo, ¿cuántos creéis que... ¿Cuántos creéis que va a poder entrar y va a poder pasar como si fuera él? Levanta la mano, no tengáis miedo. Pues otra vez yo creo que vais bien encaminados. Vamos a dejar un poquito de tiempo a Raspberry, que ha tenido que reiniciar un segundillo. Básicamente eso, ¿qué podríamos hacer? Ahora lo vamos a ver en directo, a ver qué pasa cuando entra alguien que da la casualidad de que se parece mucho a alguien.
Vale, vale. Yo mientras eso voy a ver... Pasa aquí un spoiler. Es que sale siempre neutro, tío.
Sí, yo soy neutro. Yo he hecho aquí porque he sonreído, pero era forzoso. Yo siempre soy neutro.
Sí, sí, menos cuando salías con la foto. Tal, a ver si sale aquí. Vale, aquí sale. Antes hemos dicho de Cognitive. Bueno, las fotos, si veis, nosotros estamos subiendo el dispositivo y son súper básicas, súper sencillitas y lo reconoce todo. Puede reconocer a varios. Nosotros lo estamos haciendo solo con una persona, pero te diría, por cada uno te obtienes estos metadatos, ¿vale? 78,53, ¿vale? Que tiene bastante criterio. El otro lo que hace es sitúa los ojos, la nariz y ve un poco el estado de ánimo, ¿no? Las cejas y demás. Entonces, que es súper, súper potente el rollo de las emociones, ¿vale? Y volviendo a lo del señor este que no conozco...
Bueno, pues vamos a ver si le deja entrar. Entras, saluda a la cámara y échate para atrás. Bueno, ¿vale? Y échate para atrás. ¿Vale? Está haciendo la foto. Está procesándolo. 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 Dale, a ver.
Y... De hecho, te ha reconocido a ti, tío.
A ver. Dale objeto también como... Bueno, pero esto estaba todo planeado, ¿no?
Vale.
Os quería enseñar cómo en condiciones de baja luminosidad es capaz de incluso reconocerme. Estaba todo planeado, de juego de luces, todo perfecto.
Vale.
Y bueno, ahora vamos a hacerlo de verdad. Ahora ya es fuera, sí. Coña.
Y ponte. Vale.
¿Le dejará?
Eso, va Cognitive, viene la foto, baja... Y...
No, te ha cogido la foto al pecho. No, no la he...
Y... Pues mira. No. Oye, se ha salido un anónimo.
¿What?
Sí, pues nada. Que no la he reconocido. Vale, no se parece tanto a este desconocido.
La versión
2
no te falta, pues.
Esto deberíamos... Vamos a intentarlo. Que debe ser la luminosidad. Ya se sabe... La acústica, esas cosas. Vamos a volver a probar.
Vale. ¿Vas a traer la
vez? Sí, vamos, sí, a volver, sí, a probar. Sí. Échate para atrás, que te lo coja bien encuadrado. Sí. Igual es que te has movido.
Tal.
Bueno, pues... Sí. Acércate más, a ver. Vale, esta vez sí lo que entra. Vale.
Y suponemos...
Vale, pues como veis, no siempre, pero podría llegar a entrar en vuestra casa.
Y, si tenés... y Rubén acaba de entrar a su casa otra vez. ¿Vale?
Esto, por ejemplo, se podría jugar con el tema del porcentaje, porque aunque los gemelos son muy parecidos, al final, al cabo del tiempo, tienen pequeñas diferencias de accidentes o de la propia vida, que sí que podría ayudar a que fueran...
¿Qué quieres saber conmigo? ¿O se va? ¿Y por ahí? Sí, te puedes...
Muchas gracias.
Desconocido.
Pregunta.
Vale, y...
Vale, ahora mismo aquí no lo tenemos, pero hemos visto que había como de 0,78, que era cuando lo tenía con él, a 0,75 cuando lo tenía en él.
Sí, porque, igual algo menos.
Aunque se parecen mucho, no son gemelos realmente, sino que son mellizos. Son un tipo de mellizos que se parecen mucho.
Eso es.
Entonces, no lo da exactamente igual, pero da un resultado que sí que, jugando con ese baremo, podríamos conseguir que en este caso en concreto no fallara. ¿Sí, por favor?
¿Qué umbral tenéis puesto para el positivo?
Ahora mismo 0,75. 0,75.
Sí. Y para las emociones creo que es de 0, del 10% para arriba.
Claro, a partir del 10% para arriba la consideramos como que es una emoción que es significativa, porque si no, siempre te ponen emociones.
Te las evalúa. 0,00007 de infelicidad. Por 10 elevado a menos 9,
que no es. Sí, por favor.
¿Cuál es el límite, si es que existe, a la hora de reconocer caras en una sola
foto? Pues tendría que verlo. O sea, no sé si la API te especifica algún límite.
Pues creo que igual por grupos.
Pues sonreíd. Que luego
y lo probamos y lo mandamos.
Que luego cuelgo el Twitter el resultado. A ver. Perfecto. Luego te cuento Twitter con el resultado, ¿vale?
Me la apunto.
Pero lo vamos a mirar porque ahora mismo no lo sé. Me suena que había igual un límite de 10, pero sí. Igual lo puedo estar confundiendo con otra cosa, entonces prefiero mirártelo y te paso el resultado de esta foto, ¿vale?
Vale.
¿Alguna pregunta más? Vale, bueno, tú. Claro, o sea, eso lo hacemos desde la plataforma de nuestra administración. Entonces, por la web.
A ver, aquí. Sí, en realidad, entra una persona a esto, tal y como lo hemos hecho.
Imagínate que yo me acabo de dar de alta y me ha dado de alta en el en casa. Yo podría aquí llegar y decirle, vale, pues ahora dame de alta en el trabajo. O de repente, o imagínate que me ha dado de alta en el trabajo y yo digo, vale, pues no, me he equivocado, tú en realidad no tienes permiso a mi trabajo o has dejado de trabajar para mí, yo no quiero más. Nosotros perfectamente podemos borrar esa organización, que lo que va a hacer por dentro va a ser lo que os he explicado antes. Va a coger, va a llamar a Cognitiv, va a borrar esa persona del grupo que tiene en su modelo y luego, si se ha borrado correctamente, vamos a venir a nosotros y lo vamos a borrar del nuestro. De forma que se va a quedar como si nunca esa persona hubiera estado en esa organización.
Cada vez que quieras borrar una persona, tienes que acceder a la plataforma. No puedes que sean 10 minutos, por ejemplo.
Sí, eso ahora mismo es algo que no tenemos planteado, pero también lo podríamos hacer. Podríamos hacer que añadir más metadatos y decir, vale, yo te voy a dar acceso, pero te voy a dar acceso en esta franja de tiempo. Configurar que esta persona, como tenemos ese punto en medio que es jugar yo, voy a decir, vale, yo te voy a dar acceso a esta persona, pero voy a añadirte un campo que es la franja de tiempo en la que tú puedes acceder. Yo cuando te devuelvo Cognitiv, vale, Cognitiv está detectado. Me devuelve que te ha detectado, pero yo puedo añadir un proceso de, vale, te ha detectado y estás en la franja en la que tienes acceso, te devuelvo al dispositivo un OK, que no, por mucho que te haya detectado Cognitiv, yo te devuelvo un no. Uh-huh. Es algo que ahora mismo no tenemos, pero que también sería algo muy interesante implementar.
Sí, sí.
Muchas gracias.
De hecho, esto no trabaja por debajo, no trabaja con temas de cacheo, sino que hacen consultas en real time sobre ese mundo que nosotros hemos generado.
Claro.
Ese repositorio de fotos. Entonces, no sería nada descabellado.
¿Sí?
Ajá.
Para que se detecte.
Cuanta más tenga, la verdad es que te consigues un resultado mejor. Pero incluso con una foto, si te has hecho de frente, es de alta calidad y es el típico fondo blanco de frente, buena solución. Como esa es la mía, como la que tengo yo, la de la derecha, te funciona y te funciona muy bien. Incluso yo la mayoría de las pruebas la he hecho con la de la derecha, porque es la que mejor me reconocía.
Sí, sí.
Y había veces que hacía una foto que de estas veces que hacía pruebas, ejecutaba el sensor solo, me la pillaba de lado,
sí,
y me reconocía que era yo.
Solo creo que necesita que no sea de lado, sino tener justo los,
claro,
ojos de referencia.
Este ojo justo, este ojo y el trozo de la boca. Y era capaz de reconocerte con una precisión bastante elevada.
Sí, por una limitación que sí que lo documentan muy bien cuando te describen la API, es el tema de que son sobre colecciones de 1,000 personas.
Sí.
Creo que es a la hora de buscar.
Ahora mismo, dentro de una localización podrías tener una empresa, pero ahora mismo el límite que te pone Cognitiv es que no puede haber más de 1,000 personas que pertenezcan a la misma organización.
Vale. Pero eso hace 6 meses eran 10, así que 10 hace 6 meses, 1,000 ahora.
Pues es una API que está en constante evolución. De hecho, cuando lo hicimos nosotros tuvimos que hacerlo de una manera distinta de cómo sería ahora, pero conseguimos al final lo mismo.
Gracias.
A ti. Creo que es distinto, porque Windows Hello sí que te detecta. Creo que si le hacemos la prueba que hemos hecho de la cámara, de ponernos el cartel.
No
poner el cartelito, eso no funciona. Creo que sí, que utiliza parte de Cognitiv Service.
El pelo, te has podido.
Claro. O sea, no, esto es. No.
Eso es, y tú no trabajas en esta semana. ¿Sí? ¿Really? Eso es. ¿No te puedes afeitar? ¡Qué fuerte! No puedes. Hoy, el lunes, me ha faltado el domingo y no he podido trabajar.
Pues ya sabes, no cambies. Si queréis seguir haciendo a vuestro dispositivo, no cambies de look, porque no vais a poder.
Vale, vale. Lo que sí que es verdad, y lo vamos a hablar ahora, ¿vale?
Vamos a hablar ahora de próximos retos, ¿no?
Solo nos faltan, nos gustaría, nos falta nada, solo hablar en voz alta con todos vosotros de dos cosas, lecciones aprendidas, ¿vale? Y los próximos retos, que ya hemos anticipado aquí un poco, ¿vale? Sobre lecciones aprendidas. Y esto, los que venís del mundo del hardware. Con el hardware... Eso lo vas a comentar tú. Cuidadito. Hay que tener cuidadito. Hay que tratarlo con cariño, ¿vale? Sobre el tema de reconocimiento de imágenes, que le hemos hablado, ¿vale? Perfeccionar el reconocimiento, ¿vale? Que sea capaz, lo que hemos hablado, que no solo sea captura de imágenes, sino que probablemente tomar fragmentos de tiempo o incluso analizar la profundidad de las caras, ¿vale? Pero hablando de qué hemos dicho, ¿por qué no? Yo estoy echando fotos de esa persona que le he dicho que es Rubén. ¿Y por qué no incluyo esa foto dentro de mi repositorio de fotos de referencia? Y si pensáis en eso, ¿y por qué no le entreno y le aplico un poco de Machine Learning? ¿Vale? En el cual cada vez ese coeficiente sea, cada vez vaya siendo más efectivo y la próxima vez que vaya a entrar David le diga, oyes, que yo a Rubén lo conozco muy bien y aquí la gente que entra es solo los que sean superiores a un 80-90%. ¿Vale? Y esa parte ya tenemos todo el core para solo, y la información solo consumir estas nuevas APIs. ¿Vale? Sería realmente fácil. ¿Vale? Lo duro de error.
Sí, bueno, pues integración con más dispositivos. Ahora mismo sí. lo tenemos pensado pues, en la Raspberry porque era lo que teníamos a mano y era lo que queríamos utilizar para experimentar, probar Windows 10.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí.
Esto es un punto de acceso, necesitamos un dispositivo que mande una cámara. Podría ser perfectamente un móvil, una aplicación móvil que directamente nosotros cuando llegáramos, por localización supiera dónde estábamos, nos hiciera la foto y nos autenticara. Eso sería perfectamente posible. Sería una opción que también queremos en un futuro explorar. ¿Qué más cosas? Estamos hablando de que lo estamos todo hablando de sistemas de acceso. Sistemas de acceso, pues lo suyo sería que en vez de encendernos un LED como nos enciende ahora mismo, que estuviera asociado a un sistema con cerradura electrónica, que cuando me detectara sí que me diera el OK.
Sí, sí.
También comentarle el tema de doble factor de autenticación. Hemos visto, por ejemplo, que hay limitaciones que igual no podemos resolver, porque ¿cómo distinguimos dos gemelos exactos? Va a ser muy difícil que incluso Cognitive sea capaz de eso. Pues igual no podemos proteger. Podemos poner un sistema de doble autenticación que nos llegue una notificación, un push al móvil cuando nos llegue. Eres tú el que estás y que simplemente sea dar un sí, que es algo muy cómodo. Pero podemos darle esa pequeña vuelta de tuerca para conseguir eso. ¿Qué cosas hemos aprendido? El sensor de movimiento hay que tener mucho cuidado con él. Normalmente son muy sensibles, tienen dos potenciómetros con los que puedes jugar, pero son a poco que los mueves, se te activa ya. Entonces, si vais a utilizar un sensor de movimiento, mirad bien cómo lo configuráis. Incluso también se puede configurar a nivel de software para que deje de contar ciertos movimientos que se repiten muy rápido para que no te entre varias veces. Es un ojo importante a eso porque es importante. Otro punto de los que hemos tenido bastantes dificultades, los recursos. Pensad, sobre todo, a mí me ha pasado, yo vengo del mundo web donde tengo unos recursos mucho mayores de los que tenemos una Raspberry. Hemos tenido un problema bastante importante a la hora de mandar las fotos porque no sabíamos por qué la aplicación se nos cerraba automáticamente. Hay que darle a eso y entender que no estás en el mismo entorno que en un entorno web con un servidor potente. Simplemente eso, que cuando lo hagáis, que tengáis cuidado y que sepáis bien los que puede fallar. Y otra de las cosas que hemos aprendido es que las APIs están en evolución. Ahora mismo nosotros, el cliente que habla con Cognitive es un cliente que nos lo hemos hecho a mano. Ahora mismo hay un nugget que directamente te encapsula todo, las llamadas. Nosotros lo hicimos, hemos tenido que, para poder saber si la persona es la que dice ser, estamos utilizando la librería Find Similar en lugar del Verify, porque cuando lo hicimos, Verify estaba limitado a 10 personas en un grupo, 10 personas dentro de una organización no será muy poco. Ahora lo han expandido a 1,000. Pues son todas esas cosas que tenéis que tener en cuenta de que siempre que trabajéis con algo de esto, están evolucionando y...
Sí, y súper bien documentado.
Lo bueno es eso, que todo está muy bien documentado, la API tiene su propio testing que os podéis registrar en un segundo, registraros es gratuito en Cognitive, tenéis hasta 30,000 llamadas al mes, que para cualquier sistema que queréis probar, 30,000 llamadas al mes es más que suficiente. Y bueno, hasta aquí era todo lo que queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues parece que está todo. Muchas gracias. No os olvidéis, por favor, de votar la sesión si os ha gustado y si nos queréis cazar alguno, pues ya sabéis dónde estamos.